En estos días donde se habla de la justicia todo el tiempo se habla de la justicia, y también se habla de la opinión pública. Los poderes son independientes. Claro que la opinión pública a veces mueve el amperímetro de la justicia, o no, qué sé yo. Y hay diferentes instancias, por eso hay primera instancia, segunda instancia, hay cámaras, hay Corte Suprema.
Hay Consejo de la Magistratura.
Doctor Daniel Rafecas, buen día, juez federal. ¿Cómo le va?
Buen día, Horacio, un gusto.
¿Cómo le va la vida?
Bien, gracias, muy bien.
¿A qué edad entró a la Facultad de Derecho?
Pues cuando terminé el servicio militar. Haciendo el servicio militar, a los 19 años.
¿Y se recibió de abogado?
Y también a tribunales, como meritorio.
Ah, mira, simultáneamente. Ah.
Sí.
Y
de abogado me recibí en 1990.
Ah, época interesante. Hace un par de días, estando en un lugar público, me encontré con un ex juez de la Corte Suprema, de la década del 90, de la famosa mayoría automática. El hombre dice, si me quiere venir a ver, tengo un estudio. Me imagino que tendrá unos cuantos estudios, porque en el 90 la Corte miró a veces para otro lado. Es difícil a veces las instancias judiciales.
Bueno, sí, ya lo creo, Horacio, ya lo creo. Sobre todo todo lo que es la justicia federal, ¿no?
Sí, claro.
Es difícil, es complejo.
¿Y cómo llegó usted a ser juez federal?
Pues yo hice toda la carrera judicial, fui empleado, fui prosecretario, fui secretario en distintos juzgados penales, siempre en la justicia penal.
Ajá.
Y llegó un momento que empecé a concursar para ser juez en la época de la Alianza, en
claro.
el 2001, por ahí me anoté para juez federal. Gané un concurso durante la presidencia de Duhalde. Llegué a estar en la terna, digamos, para cuatro cargos de jueces federales, y después cuando asumió Néstor Kirchner y estaba Alberto Fernández como jefe de gabinete, bueno, ellos no modificaron en nada esa terna, así que asumimos en ese momento, en 2004, Guillermo Montenegro, que después
claro.
fue ministro de Seguridad de
Madrid, Buenos Aires.
Claro, Julián Arcolini, Ariel Lijo y yo. Esa fue la manera en la que...
Y se conocen de toda la vida.
Y sí, claro, por supuesto.
Sí. Uh-huh. ¿Y la justicia a veces camina con la política o hace lo que puede?
Bueno, no debería ser una relación promiscua, ¿no? Es decir, la justicia se tiene que manejar con apego a las leyes y sobre todo a la Constitución Nacional, ¿no? Más allá de que, bueno, incluso el diseño de un país, como puede ser el modelo republicano en el que nosotros vivimos y que tanto defendemos, ¿no? Tanto usted, Horacio, como periodista, como en todo caso puedo ser yo como juez o como docente, el Estado de Derecho es también una cuestión política. Es decir, la defensa de las instituciones es una cuestión política. El respeto... Sí. y restricto a los derechos fundamentales es una cuestión política. Así que, en el fondo de las cuestiones centrales que tenemos que defender, los que amamos la democracia y el Estado de Derecho, ahí hay una cuestión política también. Así que le diría que en el fondo la justicia tiene también ese trasfondo que tiene que ver especialmente con lo que está establecido en la Constitución.
Hace unos días yo le decía a Walter Gubar y Adrián
Buenos
González,
días, doctor,
con
quien
compartimos la mañana.
Buen
que
día.
Me he encontrado un libro suyo, yo no sabía porque me había contado Walter que había contactado para poder entrevistarlo, que te hace varios días que queríamos charlar con usted. Que había encontrado un libro suyo sobre antisemitismo. Un libro importante donde usted se manifiesta, por supuesto, contra cualquier tipo de antisemitismo. Un libro muy interesante, un trabajo importante.
Sí.
Hace un par de días lo había encontrado en mi biblioteca. Y yo lo traía a cuento, lo estuve leyendo, porque después de pronto lo relaciono no solo con la solicitada que vi el otro día, sino con causas que, como la de Nisman, por ejemplo, que le ha tocado, o la historia esta vinculada con todo el paradigma del pacto con Irán, el ida, el vuelta, qué sé yo. Es decir, usted tiene una actitud frente a aquellos que no quieren la libertad de los pueblos, por ejemplo, ni de las razas, ni de las creencias, claro, y esas cosas.
Sí, sí, sí.
Entonces, cuando leyó la solicitada, ¿qué le pasó? Cuando no quieren que usted juegue más en esta cancha.
Bueno, la verdad que me sorprendió, yo ya lo he dicho públicamente, me sorprendió, yo no estaba en el país en ese momento, y la verdad que me quedé asombrado porque, digamos, que se pida la remoción directamente de un juez, un grupo de personas, a través de una solicitada publicada en los dos grandes medios nacionales, y bueno, no, yo no recuerdo que haya sucedido algo como eso, en los 30 años de democracia, ¿no? Uh-huh. Además, digamos, específicamente por lo que yo resolví, conforme a lo que yo entendía que había que hacer, en una sentencia, que aún lo hace más preocupante la situación, ¿no?
Porque aquí,
si hay una regla, Horacio, si hay una regla clave que siempre,
¿cuál?,
se ha respetado en lo que es el Consejo de la Magistratura y en la cuestión de los jueces, sí, es que a los jueces no se los puede apretar ni perseguir.
Ah.
Por lo que deciden libremente en sus fallos.
Sí, claro. Debiera ser así. Aquí Walter Guba quiere charlar con usted.
Buenos días, doctor. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Walter? Buen día.
Digamos, revisando un poco su trayectoria, uno ve que usted ha tenido causas delicadas de orden institucional. Digo, para mencionar algunas, sí, nada más, está la de las coimas en el Senado, está la de la primera parte de la causa del ex vicepresidente Amado Vudú,
sí,
ahora está la causa López, la causa, y la causa del memorándum con Irán,
sí,
con lo cual usted ha sufrido embates de distinto signo político.
Exactamente.
¿Cuál ha sido el peor o cuál ha sido el más difícil, por decirlo así?
No, yo creo que el más difícil fue, creo que el más difícil fue el ataque público que me hizo el ex vicepresidente Vudú en aquella famosa conferencia de prensa en la Semana Santa del año 2012 con relación al caso Chicone, y luego, bueno, un sector, digamos, del Frente para la Victoria que en el Consejo de la Magistratura hizo todo lo posible durante varios años, por lo menos todo 2012, 2013, para removerme del cargo, ¿no?
Yo digo, qué cosa loca y cosa rara, ¿no? Porque lo escucho con atención, con mucha atención y por supuesto con respeto, pero digo, qué difícil, ¿no? Estas semanas todos lo acusan a usted de estar más cerca del kirchnerismo que del gobierno oficial. Digo, qué difícil. Digo, si uno falla para un lado, es una cosa. Si falla para el otro, es otra historia. Sí. Digo, qué sé yo.
Sí, sí, es así. Además,
Y sobre todo sus colegas, ¿no? Porque, digo, el F-18 no fue una casualidad.
Claro. No, es así, gracias. Yo lo que me parece que es importante transmitir con ustedes y a la opinión pública es que, en mi caso, y en la enorme mayoría de los magistrados, somos funcionarios judiciales. Yo soy un funcionario de la justicia de carrera. Tengo, el año que viene cumplo 30 años trabajando en tribunales. Además, soy docente universitario hace 25 años. Yo creo que a la clase política en general y a los factores de poder se le hace muy difícil entender que uno lo que hace, lo hace con apego a las leyes y a lo que corresponde en las causas, conforme a las pruebas que se presentan, conforme a los argumentos que se presentan, y no por razones políticas. Hay una confusión en este punto. Muchos sectores de la política creen que los jueces federales, o por lo menos en mi caso, seríamos como una suerte de operadores políticos,
sí,
cuando no lo somos. Yo soy un funcionario judicial, yo pertenezco...
Bueno, en las últimas semanas se pidió incluso la remoción de 4, incluso de usted. Digo, qué sé yo, es raro.
Y se agrega, claro, doctor, a lo que decía Horacio, se agrega el hecho casi muy llamativo que una colega suya, la doctora Sandra Arroyo Salgado, también, ajá, pide su remoción, ¿no?
Bueno, esta es otra de la larga lista de cuestiones y de hechos que nunca habían sucedido antes, ¿no? Porque la verdad que es, yo tampoco tengo recuerdo, 12 años de juez federal y 30 años de tribunales, de que un magistrado pida públicamente o incite públicamente a la remoción de otro. La verdad que esto tampoco antes había sucedido, y aprovecho, digamos, para también para rechazar terminantemente las consideraciones que hizo la doctora Arroyo Salgado acerca de que yo decidí lo que decidí en el caso Nisman persiguiendo alguna finalidad o a cambio de algo. Eso es absolutamente falso. Yo en esa causa, en el caso Nisman, decidí lo que decidí porque estoy convencido y lo voy a defender todos los días cuantas veces sea necesario, de que lo que decidí lo decidí porque es lo que corresponde conforme al derecho y a la ley y a la vigencia, digamos, de las reglas de juego con las cuales yo me tengo que mover.
Y con el tema López, ¿cómo, por dónde va?
Por el tema López, la causa, digamos, ha tenido ya un avance importante porque yo dicté dos procesamientos, el primero por los bolsos y el segundo por la casa de Dique Luján, en donde se procesaron, además de López, a la esposa de López y a dos empresarios que aparecían como testaferros, Galeria Gutiérrez. Ahora, en este momento, la semana que viene, la causa va a ir a la Cámara por las apelaciones de las defensas, ¿no? Esperamos que quizás para fin de año estemos ya tramitando la posible elevación a juicio del caso López, y quizás el año que viene pueda llegar a haber un juicio oral y público. Ajá. Respecto de este caso tan sonado.
La última de Gubar y le agradezco.
Doctor Rafecas, a propósito del caso López, usted llevaba la causa, la llevó mucho tiempo. Ahora, ¿admite que de alguna manera que fue un error el no haber encontrado el famoso escondite de López en la casa de donde vivía?
Mire, yo no sé si fue un error. Se hace muy difícil desde una investigación judicial por enriquecimiento ilícito acceder a pruebas o indicios que nos permitan rastrear un escondite de estas características y unas sumas de dinero sin ninguna posibilidad de detectar su origen, ¿no? Porque hasta el día de hoy no sabemos ese dinero, no hemos podido establecer cuál es el origen. Un dinero que circulaba en una economía absolutamente en negro. Lo que nosotros hicimos a lo largo de los años que tuvimos en la investigación fue monitorear todos y cada uno de los indicadores económicos y financieros de López y de su familia y de su entorno, y López no podía hacer absolutamente ningún movimiento sin que nosotros lo detectásemos. No podría consumir las tarjetas de crédito, no podría utilizar sus cuentas bancarias, no podría viajar porque lo detectaríamos, no podría tampoco obviamente adquirir muebles o inmuebles o figurar en sociedades porque lo hubiéramos detectado. La única manera que tenía de tener dinero mal habido era tal cual como lo encontramos, con un escondite y terminar de la manera que terminó. Ahí va.
La última, en estos días, en estas últimas horas, justicia por mano propia o no justicia por mano propia, la sociedad debate, digo, ¿qué posición tiene sobre esto?
Bueno, no, por supuesto, imagínese, yo soy un hombre de derecho, soy profesor de derecho penal desde el año 95, y miembro del Poder Judicial, obviamente, desde la justicia y desde el mundo académico, es evidente que tenemos que desalentar la lógica de la justicia por mano propia, ¿no?
Claro.
Y que tenemos que, al contrario, tenemos que fomentar que tanto las tareas de prevención que están a cargo de las fuerzas de seguridad, como el poder político, como el poder judicial, extremen los esfuerzos para que la sociedad no tenga que caer en estas situaciones.
Está. Bueno. Don Rafecas, muchísimas gracias, juez.
Al contrario, gracias, Walter, un abrazo.
Adiós. Un abrazo por usted. Muchas gracias. 11 para las 8, ya vengo.